Everybody get up. Ahora escucho Nari. Súbeme a mi Feli también. Hola, 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 hola.
Ahí.
¿Ustedes nos escuchan a nosotros?
Ahí.
Qué bueno.
Ahí.
¿Y ustedes, compañeros de...?
Perfecto, yo.
¿Tú me escucháis bien?
¿Cuál es el tuyo?
A lo mejor estoy equivocado, audífono, ¿eh? Sí. Ahí sí, ahí sí.
Ahora... No, ese no, ese no.
Ay, ay.
¿Qué es eso? Sube todo. Es que subir uno a uno.
Me encanta, Felipe, tiene una obsesión con las perillas de todo lo de monitoreo, porque todos los días es como una cosita de esas señoras, así como...
No, tiene que ser perfecto.
No, no, tiene que ser perfecto y lo va regulando, los sube, los baja. Ah. Muy poquito le molesta, es como...
Es que bueno, es que estoy en una edad en que...
Y así es la vida. ¿Cómo estuvo el fin de semana, señores?
Espectacular.
¿Por qué?
No, yo por lo menos
yo sufrí en todo sentido, por todos lados sufrí. Por Costa Rica sufrí.
Yo vi los penales de Costa Rica y que
sufrí por Argentina.
Qué dolor Costa Rica.
Sí.
Argentina, ¿por qué tú crees que...?
Yo soy argentino en todo mi cuerpo, menos Messi.
Que es casi, no será
Argentina. Entonces no voy por Argentina.
Yo le decía a Diego que yo estoy segura que el Papa, como es más futbolero que él, porque el Papa además es súper futbolero,
fanático,
debe estar encerrado así en el Vaticano, a la hora del partido no lo moleste. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, vamos! Yo estoy segura.
¡Movela, flaco!
Porque el Papa más era de San Lorenzo, el Papa es como de muy, muy futbolero. Oye, ¿sabéis lo que vi ayer hablando de Argentina?
Me quería tomar la mano.
Sí, tenía que tocarte.
Por fin. Esta tensión erótica nos aguantaba.
Soñé con dos actrices, pero no me acuerdo quién eran.
Gracias. El con dos actrices exquisitas. Yo no, tú no. El
no, una rica,
no, una rica, de verdad, no. Una mina, sí.
Vas a estar hecho bolsa.
Oye, vi la última cámara indiscreta de Tinelli.
Ya.
La cagó.
¿Por qué? Oye?
Porque se
mató
a
una persona.
Mandó a hacer un avión. Suben a la víctima y el avión con unas grúas lo hacen despegar, todo en falso, lo hacen despegar, turbulencia, mueven el avión completo con más de 150 pasajeros. No, una producción, o sea, este tipo tiene una plata. No, es que te morís lo que es. La busqué por YouTube.
Ah, ¿está todavía en YouTube?
El peor vuelo de tu vida se llama, la nueva cámara. Entonces ellos...
Ah, va a ser siempre el peor.
Durante esta temporada, viste que las hacen antes.
O sea, ya se sabe que va a ser,
claro,
que estuve en un avión.
Es que ya lo hicieron todas. Ah, ya, y hacen como 50 y de esas muestran 20 en la temporada. Ah, entonces, en un aeropuerto, que es como decirte el aeropuerto de acá, un aeropuerto muy chiquitito, de un que aterriza poco, ¿qué podría ser? ¿El de Rodelillo?
El de Cerrillo.
Cerrillo.
Que está cerrado.
No, claro, una cosa así. Yeah. Bueno, contrataron, inventaron Sud American Airlines, un avión de por partes que se lo compraron a Aerolínea Argentina, lo mandan todo cámara LED, porque en todas las ventanas ponen una pantallita como que fuera despegando y el avión...
Eso es lo que quería hacer yo para una obra de teatro.
El barato.
¿Hacer el avión?
Un avión, sí.
Barato. Y
no es caro comprar un avión en tu caso.
No, pero bueno, acá salen las grúas de una, de unos...
Se arrienda, ¿no?
¿Cómo se llaman los garajes de aviones? ¿Hangar?
Hangares.
Salen de los hangares, entonces rápido levantan, ponen con unas cuerdas el avión y lo levantan, tú puedes creer eso. Oye, y le hacen turbulencia.
Sale mal el truco televisivo, es una pérdida...
No, y puede ser un accidente terrible, se les cayó. No,
la igual. El tipo se sube al avión, ah, pero esto es un truco.
Un ataque.
No,
te dije, bueno, muy bien hecho. Y la niña le pone un ataque al corazón, si en el fondo hace una turbulencia.
Pete, y la turbulencia, y con pantalla como que estuviera volando en cualquier parte.
Sí, cualquier parte. No, es una cosa muy graciosa que precisamente había uno, porque harta turbulencia, la niña al lado vomita, los de atrás molestan al papá, y de repente la niña por la azafata dice, perdón, el inglés pésimo, eso era muy gracioso. Dice, bienvenidos, y los otros, y son todos actores, además todo el avión, ¿cachai? Y de repente dicen, por favor, necesitamos un doctor, si se hace presente un doctor, y al final se hace presente uno, y le dice, por acá, le dice la azafata, y lo hace pasar a la cabina del piloto, y sale el piloto totalmente blanco, y la azafata, está todo bien, tenemos un copiloto excelente, por favor, y el copiloto así como casi, así como desmayado, el piloto, con el doctor, y la niña, oye, muy gracioso, y hay una turbulencia fuerte, que empezaron a tirar humo adentro del avión. La gente así como...
¿No será mejor buscarlo el tiro en YouTube y...
ponerlo? No, me encantó. Pero no, lo que me quedé sorprendida es el nivel de producción. No, o sea, llegar a eso...
Igual tiene que haber viajado, o sea, tiene que haber comprado un pasaje.
Yo creo, mi sensación es que Tinelli le invita a ella, que era una modelo, ponte todo el que yo vi. Entonces le dice, vente y ten el pasaje.
Tiene cierto.
Pero todo mal desde que llega, pues el estilo tiene. La niña llegaba y todo, la niña del mesón... Están esperando a vos nomás, ¿eh? Está toda esa gente esperándote a vos. Para que, si vos te subes, el avión puede despegar. Te agradezco, gracias.
¿Te acuerdas de cuando hicieron una de la Cecilia Bolocco? que era un programa así terriblemente fallido y estaba así de loco.
Yo fui, yo te puedo explicar, fue todo arreglado.
No.
Sí, pero yo estaba ahí.
Pero ella sabía.
Le pagaron.
No te crees.
¿Pero le pagan después o le pagan antes?
No, ahí, o sea, lo mismo, le pagan antes, le avisan, vamos a hacer esto contigo, qué sé yo, te pagamos tanto. Lo que pasa es que no se sabe qué es lo que van a hacer. Pero ya sabe que va
a una cámara.
A una cámara.
O sea, una acting, todo.
Lógico.
O sea, esto del avión... Que...
También no, debe ser.
No, la niña lloraba. Bueno, tenés una excelente actriz, puede ser. Pero el peor día de tu vida yo no creo que lo hayan tenido. Yo creo que con los famosos sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el famoso... Después corría el riesgo de que se te... De que diga, no, no quiero, y listo, porque no podéis mostrarlo. Si él tiene que dar caracterización.
Sí, pues tenés que... Eso al final... Y te dan un premio más o menos fuerte, ¿no? O sea, de pasaje gratis para todo el mundo.
No sé, no sabría decirte.
Yo creo que es todo acting.
¿Te acuerdas del mito cuando, o es verdad, que cuando decían que cuando tú nacías ahí dentro de un avión tenías pasaje gratis en esa línea aérea para el resto de tu vida?
No.
Cuando estaba en el colegio era como el mito así como, ¿cachai que si nací en un avión, esa línea aérea viajáis por toda tu vida gratis? Yo creo que es más mentira.
No creo.
O esa gente que va al baño en el avión y tiene la guagua.
¿Cómo en el baño?
De aviones, ¿ah?
¿Tener la guagua en el baño?
¿Del avión?
Se puede.
Se te cae para abajo.
Que la tengáis en el water.
¿Pero qué es esto?
Historias de aviones. Pero no sé cuál es el tema de hoy día, Roca. Tú, yo traje esto porque...
Es parecido.
Porque me gustó la cámara, me reí mucho.
El tema de hoy, a raíz de muchas cosas que han pasado, no solo la cámara de Tinelli, sino como la vuelta a la selección, que ha tenido mucho homenaje extraño. Hemos decidido en equipo de producción que se llame Malas Ideas.
qué bueno el tema,
Malas Ideas.
Bueno, hoy día estamos llenos de reformas.
Ponte tú.
Por ejemplo.
No quiere decir que sean malas ideas, pero son malas reformas.
Que es otro tema que también...
No, lo que pasa es que el problema que hay que hacer, una cosa son las malas ideas y la otra cosa son las... ideas inoportunas.
Claro, idea.
Que es muy parecido a mala idea.
Idea adelantada.
Claro, una persona que está en pleno parto y decirle, ¿querís comerte un hot dog? Es rico la idea de comerse un hot dog, pero es mala idea en el momento del parto. Es más o menos lo mismo que le pasa a Chile.
Malas ideas.
Ideas inoportunas, ese es otro tema.
Idea inoportuna, pero igual es parecido. Sí, tiene una relación. Una mala idea, ponte tú, es... darle homenaje a los futbolistas cuando todavía no han ganado nada. Es una mala idea.
Pero el que lo dijo fue... ¿cómo se llama?
Ay, cacha, cuando uno llama a alguien por teléfono y esa persona está en otra cosa y apestoso, pues tú no te pasa con sus respectivas parejas.
Que tú no sabes que...
lo llamáis por un tema así como... decir, hola, oye, ¿fue el gaffiter? Sí, pues está haciendo otra cosa y tú al final siempre le decís, ¿estás haciendo otra cosa o estás hablando conmigo? Y te dice, no, estoy haciendo otra cosa. Entonces dime, ¿estás haciendo otra cosa? Y hablamos más tarde. ¿Nunca le ha pasado que te llaman a alguien y esa persona no te está pescando?
Se produce un silencio.
O porque está leyendo, porque está metido en el computador, o porque está viendo el celular. Ay, ya, no les ha pasado. A ellos que no les pasa.
Te pasan cosas con peculiares. WhatsApp está todo el mundo.
Es que a mí me da una rabia.
No, a mí también, es que bueno.
Eso es una mala idea, el WhatsApp.
No,
bueno.
¿Sí? No. Perdóneme, no es un...
Hasta el nombre lo encuentro bueno.
Es otro ruido.
No. Nombre de cualquier cosa, pero la única buena idea que tiene el planeta es Twitter y WhatsApp.
Pero eso no te genera una adicción.
Twitter. Twitter y WhatsApp.
Pero al final eso te mantiene en vilo todo el rato.
No, po. Lo que hace básicamente es no ocupar tu tiempo. Tu tiempo... de desplazarte, no tener que escuchar al otro. Eso es buenísimo. Es ausentarte más siempre. Es morir. Es muy buena idea morir.
Mala idea es nacer.
Un pensamiento positivo.
Mala idea es estar. Es una de las malas ideas dentro de los homenajes que se han hecho de esto de dar calle. ¿Tú crees que...?
No, muy bonito.
Dar una calle.
Calle Roca Balbuena suena perfecto. Avenida Roca Balbuena.
Luis Pasteur con Manquehue.
Ahí la que dices como tú.
Luis Pasteur con.
¿Cuál sería tu sector?
No, me gustaría.
Luis Pasteur Manquehue Norte.
A mí me gustaría tener una avenida importante.
¿Cuál? Pues tu onda.
La Alameda.
General Velázquez.
Alameda Izquierdo. Por el apellido nomás.
Cada uno con su aspiración.
Alameda Felipe Izquierdo. ¿Cómo cagarse una ciudad?
Así que pones tú en Buin, de donde son oriundos Claudio Bravo, el arquero, y Mauricio Isla. A Claudio Bravo le dieron una avenida en Buin que conecta con Cumbres de Buin, que es como un condominio nuevo, y a Mauricio Isla le dieron un pasaje. Ahí se empieza a ver cómo calles marcan la diferencia.
Es muy duro, eso es duro y es mala idea al final.
Una mala idea.
Pero yo creo que la Javiera Contador debiera tener una muy buena calle.
Pero
calle Javiera Contador suena bien también.
Suena bien.
Y que fuera una calle de puros contadores. De 6 edificios completos.
En el centro. Puros contadores. Cerca la moneda. Cerca la moneda por ahí. Oye, pero yo creo que Mauricio Isla igual está feliz con su pasaje que tiene. Si no, todo puede
ser. Al lado de la avenida que es una circunvalación Claudio Bravo Muñoz.
Sí, claro.
El pasaje es una cosa modesta. No, yo creo que ahí empieza el celo. Sí, eso es lo que.
Y el pasaje además habla un poco de cómo lo ven.
Ya, la palabra, hacer pasaje no es lo mismo.
Calle sin salida, un tipo realmente nefasto.
Bueno, a todo esto hablando.
A mí me gusta la calle sin salida.
De todo esto homenaje y malas ideas, hablamos con la comuna de San Miguel.
¿Ya?
De donde es oriundo Mauricio Pinilla.
A ver.
Vamos a ver qué pasó.
Estamos con Erika Martínez, concejala de la comuna de San Miguel. Erika, hay un movimiento muy fuerte compuesto por gente poderosa y a la vez vulnerable, que está unida, hablamos de centenares, que quieren que haya en la comuna un cambio de calle y que aparezca una calle con el nombre Mauricio Pinilla.
Mira, no sé si es lo más importante hoy día. Si es que ellos juntan firmas y hacen un movimiento ciudadano, habría que estudiarlo y verlo.
¿Cuántas firmas deberían que juntar para que Mauricio Pinilla tenga su calle?
Me da la impresión que tendría que ser más del 50% de las personas que están involucradas dentro del sector donde sería esa calle.
Como San Miguelina de corazón, Erika, que eres tú, ¿te gustaría que una bonita calle se llamara Mauricio Pinilla o Pinigel en su defecto?
La verdad es que a mí me podría gustarme otras cosas antes, pero si es que los vecinos lo quieren, obviamente que hay que apoyarlo.
Porque él, Mauricio, es de San Miguel de toda la vida.
Sí, lo tengo claro, lo conozco desde el colegio La Hermana.
Ah, sí. Y si lo conoces, ¿no te gustaría, por ejemplo, decir ahí, vivir en Mauricio Pinilla 2326? Ponte tú.
No sé, no, la verdad es que no soy muy amante de las personalidades, creo que soy amante del equipo de Chile más que de uno u otro rostro.
¿Hay alguna calle con hartos bares, una calle simpática con harta vida nocturna donde pueda ser Pinigel, el nombre de esa avenida?
Ya no sube el Cazuela con más bares, pero
un ahí tramito,
habría un problema con el que donó la comuna o el terreno para hacer la comuna.
Pero hoy digamos las cosas como son, Mauricio quizás supera ya no sube el caso, te lo digo francamente, quizás merece su espacio. No hablemos de una avenida que es una circunvalación, pero sí de una calle con buena conectividad.
Sí, es posible, yo la verdad es que no lo había pensado, pero si es así y los vecinos quieren que rendirle así un homenaje a un deportista destacado, creo que se puede hacer, se puede estudiar las calles, hay bastantes calles que puede hacerse.
Idealmente que el movimiento está apostando porque sea Avenida Pinigel. Pinigel, que es un nombre más que queda más en la gente, en el vecino.
Sí, yo optaría más por el nombre. Pero digo, ahí tiene que ver con los vecinos que la organización.
Erika, ¿no temen como comuna quedar atrás respecto a otras municipalidades que están haciendo gestiones? Ya Puente Alto fichó la calle Charles Arangui, ya Buin fichó a Claudio Bravo y a Mauricio Isla, Renca tiene a Eduardo Vargas. Es el momento de San Miguel, ¿no? De despertar.
Es que la verdad yo preferiría quedar atrás o quedar adelante en hacer con Pinilla a lo mejor escuelas deportivas y trabajar en términos de incentivar el deporte que hacer una calle. Creo que tiene mucho más sentido y podría dejar mucho más para el futuro del deporte chileno que una calle.
¿Todas las calles de San Miguel tienen postes? Porque la calle de Mauricio idealmente sería sin postes.
Sí. ¿Sí? El alumbrado público de San Miguel, todo por aire.
¿Y si hubiese metido el gol, le hubiesen dado el nombre de la comuna? Porque ahí ya el éxito hubiese sido imposible.
No, no pasa por eso, creo que. Por eso te digo que hay un equipo de fútbol y aquí pasa por un tema de deportivo.
Bueno, te agradezco, Erika. La fuerza va a seguir. Vas a saber de nosotros. El movimiento Pinilla merece una calle. Está naciendo, está vigente. Bueno, San Miguel está con los Pinilla.
Merece un poste, yo diría.
Todo se puede, ¿eh?
Larga, o sea, si la llamada igual.
En la campaña debería ser Pinilla merece un poste.
¿Pinilla merece un poste?
Sí, un gran poste.
Un palo.
Oiga. Pero que te dice, si juntáis un poco de vecino, podís tener
una calle.
Yo creo
que el Chile entero quiere andar por una avenida o algo que sea Pinilla, que sea reconocible. El problema de las calles es que son difíciles de retener los nombres. Entonces, esto sería más fácil porque tú te acuerdas de los jugadores.
¿Viste?
Ahora, vivir en una calle así con nombre, preferiría yo vivir en la calle Medel.
Ah, bueno.
Qué bueno lo del Corvo.
Qué bueno.
¿Qué cosa
el que Corvo? El ejército de Chile le hizo un homenaje a Medel.
¿Ya?
Por representar al soldado chileno. Por ¿ya? representar fielmente al soldado chileno y el ejército de Chile. Su madre votó, cayeron lágrimas sobre la mejilla de su madre. Y Medel, al salir con el Corvo en la mano.
¿Y le regalaron un Corvo? Pero un cuenta corvo. La historia entera, ¿no?
Eso, ya. Regalándole el corvo el general de ejército correspondiente habló a nombre de todos los infantes de Marina y todos los. Y estaban todos formados, todo el régimen. Entonces van y le preguntan a él quién es su soldado, la imagen de soldado que él tiene, que tiene relación con el ejército, que él más admira. Y él dice, yo soy un soldado en mí mismo.
¿Ese dijo?
Sí, que una cosa sí. Así dijo, yo soy un soldado en sí mismo, en mí mismo. Yo soy el soldado, no. Una respuesta gloriosa para cerrar. Lo que significa Medel, que finalmente Medel es...
Y le un corvo, fíjate.
Un corvo. Y ahí aparecieron los movimientos de derechos humanos. Los movimientos...
Un corvo a Medel es peligroso, ¿no?
Los movimientos de derechos humanos y todo, diciendo que... ¿Por qué le daban un corvo como un homenaje a los valores del ejército y todo? Y el ejército salió a decir, bueno, aquí jugamos con armas, no estamos con... No le vamos a pasar una manzana confitada. Una manzana confitada. Dos globos. No. Medel representaba la gallardía, uno de los valores era la gallardía. El honor y la... Y el esfuerzo.
Y para demostrar eso, toma ese corvo y entiérratelo en el muslo. Vamos a
ahora con corvo.
Un tipo que juega fuera de sí.
Es que el corvo es un símbolo, finalmente no es un arma solamente, es un acto psicológico del ser humano de autodefensa. El corvo es un poquito más violento.
El corvo es el símbolo de una degollación.
Sí, algo como...
No lo he visto desde ese punto de vista.
Detector de metal a la salida de camarines, ¿eh? O sea, ya si Medel juega fuera de sí, imagínate...
¿Fue una mala idea, tú dices?
Audaz, que puede tener, consecuencias.
Pero me gustó a mí el factor del ejército formado con Medel, porque Medel en el fondo se transforma en un guerrero.
Un gesto ingenuo de parte de gente. Un corvo al pitbull.
No, vamos a dar una bomba. Una granada de esas de... ¿Cómo se llama? De esas que se...
De racimo.
Una granada de racimo.
Haz lo que quieras con esto, parte del ejército.
El ejército de Chile te hace una granada de racimo.
Felipe, ¿cuál ha sido una mala idea tuya?
Puta, casi todas.
No, pero una que recuerdes con cariño, mala, sí... Un regalo que hiciste que no correspondía, cosa familiar.
A la Andrea Tesa.
¿Qué pasó?
Que era el lo he contado varias veces, el amigo secreto y de pasada, para no parecer que estaba pasando un pronto copec, le compré un comida para perro.
Sí, mala idea.
Eso fue una mala idea, que fue, hubo llanto y todo, y andaban buscando quién le había hecho el regalo, yo también traté de ayudar en la operación de búsqueda, haciéndome el leso. Una mala idea, he tenido muchas que son generalmente tratar de zafar. Ahí aparecen las peores ideas. Pero también me ha salvado la capacidad de zafar, me ha salvado muchas cosas también.
Así que cuando uno ayuda a alguien, no me ha pasado también como dándole, no sé, en un caso, sino algo como que le decís una indicación, es pésima. Y lo hace, y por esa indicación casi pierde la... como que...
Ah, yo tuve una muy mala idea.
Y ahí tú te hacís como que miráis para otro lado, ¿no? Te hacís cargo de eso, porque... Pero fue una pésima idea. Decía, aquí esta parte grítalo, de repente grítalo porque está bueno. Y se lo grita, ¡ah! Y el director lo mira con una cara de odio y dice, no puede estar gritando de esa manera. Y tú te salís de la sala y decís...
Había
no,
una persona...
Arrancáis, sí, sí.
Había una persona que yo conocía en... de chico, qué sé yo, en Punta Arena, no me acuerdo exactamente.
Punta Arena, Osorno.
No quiero dar mucha especificación, pero que vomitaba mucho y vivía débil, no se le encontraba las causas de esto, y era una mujer, entonces tenía mucha debilidad y todo, y se casó, qué sé yo, y vivía con estas cosas terribles, Hasta que yo un día estaba con una otra persona en otro lado y estaban preguntando a las cartas o... Ah, no, a unas personas que eran unos monjes. ¿Ya? Que te operaban a distancia o gente extraña que te sacaba los malos espíritus. Y yo, por de aburrido, porque no quiere preguntar por alguien, yo me acordé de esta persona que vomitaba tanto. Le dije, mira, esta niña que vomita tanto. Entonces dijo, tiene un cuerpo, tiene un ser metido en su ser. Y que le tiene mucho celo y que por eso no la deja existir y los vómitos son de la rabia del ser que está dentro de ese ser. Y yo me convencí de esto, lo cual fue también un acto de audacia de parte mía, me convencí. Y pasaron dos fines de semana y me encuentro con el marido de ella en un sitio oriazo, en un lugar amplio, y le digo, ¿podemos caminar? Y salimos a caminar, y era una persona muy seria, ingeniero, todo. Y le digo, no quiero que te asustes, ni quiero que lo comentes, pero ya sé cuál es la causa de los vómitos de tu mujer. Entonces me dijo, puta, todavía estamos con este problema, que se desmayaba mucho. Entonces me dijo, mira, te parece extraño, pero... Bueno, yo tengo una persona muy conocida que tiene una relación bastante directa con personas que son capaces de sacar los malos espíritus o se meten en espíritus débiles o en personas débiles y lo usan como una casa, digamos, viven ahí pensando que son ellos, les da vida. Y me miraba con una cara como mirándose a los lados porque era un sitio oriazo. Y le dije, bueno, tu mujer tiene esto porque yo lo consulté con nombre y apellido, y me dijeron, sí, tiene a una niñita de tales características que está adentro.
¿Por qué te metes en eso, Felipe?
Fue una mala idea. Y me miró con una cara de espanto porque dijo, este es un psicópata. Pensó que yo era el... Y tenía razón.
¿Nunca creyó o dudó?
No, nunca más nos vimos, nunca más nos vimos. De hecho, nunca más me contestó el teléfono. La niña se mejoró, tenía otra cosa, una neumonía seguramente. Neumonía, sin acento. Y fue una mala idea, que siempre cuando lo veo de lejos, que estoy en el Starbucks, está él tomándose... Lo miro y digo... lo doy vuelta a la cara porque me mira como diciendo... ¿Cuál fue? Además que yo lo cité ese sitioriazo. Nos juntamos en Lampa. Porque yo consideraba que era un dato que tenía que dar sin que hubiera testigo.
Claro.
Era muy confidencial porque me lo habían dado estos tipos que tenían poderes. De ahí no, en adelante decidí nunca más, o sea, participar de cosas metafísicas. Claro.
Era para dispararte en ese momento.
No, y además tenía neumonía, no lo que yo le estaba planteando. Era una enfermedad bastante fácil.
Y una vez cuando adolescente también, una guagua tenía hipo, y yo dije, pero súper fácil, es que aguante la respiración. Pero ¿cómo la guagua va a aguantar? Pero para, si le tapamos la nariz, son 15 segundos. Pero es guagua, sabe respirar. La guagua, si nace, sabe respirar, obviamente. Y se empieza a poner como roja así. Te apuesto que no tiene hipo. Pues el rato así, pero roja así. Y como que no...
¿Le llegaron de urgencia?
No, llegaron los papás y un sacudón. Ay, pero lo mismo, o sea, paso al costado. Arrancar.
Bueno,
las malas ideas, uno siempre
cuando
tiene
uno
que
se mete en cosas que no tiene que meterse, veía a tu compañero curso que está mal, así en la universidad, y uno habla con la polola. O no hay que ver, ¿por qué te metís como?
O veía la polola con otro tipo.
Yo soy.
¿Qué se hace ahí?
Sí, soy Jaira, soy compañera de Cristóbal. Está súper mal. Súper mal por ti, porque él dice que la vez que lo viste, que tú no sabes todo lo que me hayas hecho, y uno se termina metiendo que no tiene que meterse, que no tenía idea, sí. Además, porque otro se ha portado pésimo, y tú no sabías, yo creo que eso siempre no hay que meterse.
El origen de la mala idea.
El origen de la mala
idea. Bueno, y una vez
No hay que meterse.
Yo les conté que una vez estaba de chico en la pieza aburrido, una pieza, no sé si era de color azul, y es que un dato importante por la edad que tenía. Y estaba mi hermano mayor que estaba ahí seguramente leyendo porque él se dedicaba a otras cosas, y yo tenía una bolsa con bolitas y saqué una de rodamiento chiquitita y me hice la pregunta, ¿me cabrá en el oído? Y no pasaron dos segundos entre la pregunta y yo sentí...
¿Y la ambulancia?
¿Una bolita de qué porte?
De rodamiento.
¡Ah, la chiquitita!
Sí. Y entró pero seco. Sí.
¡Pum! Bloqueo absoluto.
O sea, sordera absoluta. Me empecé a pegar cabezazos contra el suelo. Mi hermano me miraba y decía, ¿qué está haciendo este weón? Le dije, me metí una bolita, weón. Pero ¿por qué te cayó ahí la bolita? No sé, weón. Entró, entró. Y me agarró de las patas y me pegaba los cabezazos contra el suelo. Y después me llevaron a un especialista que me sacó una cosa bien larga, un bisturí, me sacó la cosa y me pregunté, ¿y cómo llegó esto acá adentro? Saltó, saltó, le decía, y no, ya la había hecho. Fue una mala idea.
Mala idea, mala meterse, idea, meterse mala bolita. Idea. Sí.
Bolita en el cuerpo.
No te metas.
No hay que hacerse la pregunta ni siquiera.
O si tienes la duda, abstente.
Las preguntas son malas. Cuando uno se pregunta, por eso, por ejemplo, yo nunca más hice cosas que atentaran contra mí, como el Benji.
Mala idea.
Es mala idea de principio. Porque la alternativa que se corte el elástico siempre existe. O que no esté bien amarrado. Imagínate la desesperación que saltáis. Y el elástico no.
No, no, todavía no.
Así. Mala idea. Yo vi, de hecho, una situación que pasó en la playa. No se fue en Pucón. Lo usamos para un piloto y los ejecutivos del canal me dijeron que no podía salir al aire porque era real.
Qué linda música.
Mira jazz.
¿Te imaginas hacer todo el programa con esta música?
Es otro programa.
Este debe ser el programa, es la música del programa. A todos nos pasa lo mismo.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, 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 ¿cómo estás?
Programa, un programa distinto.
Un programa diferente, un programa distinto. Foco.
¿Todo bien?
Vamos a hablar de cosas importantes hoy.
Cosas con contenido.
¿Trajeron el corvo? Sección urgente, ¿eh?
Combustible para calefacción. Llama en Ruta Copec. Servicio de combustible a domicilio. Llama al 800-200-220 o ingresa en copec.cl. Es que hay que seguir la música. Disponible solo en región metropolitana. Pedido mínimo de 200 litros. Copec, primera en servicio.
Si te gusta la música, pero con el frío no te dan ganas de salir de
sigue
casa,
el ritmo,
te tengo
sigue el ritmo.
Una idea. Este 7 de julio, desde las 19:30 horas, ingresando a www.placidodomingoenchile.cl, podrás disfrutar el video streaming del concierto de Plácido Domingo junto a la soprano Verónica Villarroel y la orquesta Filarmónica de Santiago, acogido a la ley de donaciones culturales.
Que se entienda igual, dice el auspiciador. Sí, sí, a lo mejor no fue una buena idea seguir el ritmo de la música.
Ya sé, si me estoy así.
Tan rápido como Santander.
Así, hacemos una pausa y ya seguimos. En a todos nos pasa lo mismo.
Muy buena música.
¿Sabes cuál es la única aerolínea? Ay, perdón. ¿Sabes cuál es la única aerolínea con dos frecuencias diarias
en
la
capital
de Colombia? Exacto. Avianca. Dos salidas diarias, directo, sin escala a Bogotá y con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta Chile, Avianca, miembro del Star Alliance.
Nissan Portillo este mes está especial, pero súper especial. Porque tiene para ti la Qashqai especial. Si quieres saber más de esta nueva serie, anda a tu Nissan Portillo y descúbrela. Nissan Qashqai en Portillo es confianza total.
Claro que
sí. A todos les pasa lo mismo cuando quieren estudiar un posgrado, buscan una universidad centrada en las personas, deja de buscar y estudia la Finis. Posgrado 2014, tu carrera sigue. Infórmate en finisterre.cl, Universidad Finisterre, Universidad Finisterre, ser mejor.
.cl. Oye, esta canción sé que fue mi favorita de una época de mi vida y la buscaba, yo quería, y tenía un tío que vivía en Estados Unidos. Entonces le mandaba cuando partía así como los mails. Por favor, que me trajera el disco, porque yo lo único que quería era este tema. Y no encontramos. Al final me trajo un vinilo con la canción.
¿Cómo no... ¿Quién es el grupo?
Este es Rare Earth.
Hoy están viendo.
Y dura como 11 minutos el tema, porque sí. esta es la parte buena.
De buena idea, fíjate, con botellas de 2 litros o de litro y medio, hacen casa ahora.
Es una buena idea.
22.000 UF en la casa.
Sí. El reciclaje general a mí me parece una excelente idea.
Yo me acuerdo cuando empezaron a hacer las casas de Plumavit y veía unas casas en la de ese, yo pasaba por los trapenses, no sé, y veía que estaban construyendo todo un segundo piso con Plumavit. Y dije, qué bueno, van a bajar los valores.
No baja nada.
Subieron.
¿Y por qué?
Porque
¿esas son casas preconstruidas?
No, pues son. Hoy día el sistema ha bajado el precio, la calidad de los materiales mejorados, pero muy bajo costo, pero han subido los valores, que es una cosa que todavía no entiendo cuál es la razón.
otra mala idea es hacerse cargo como de está ahí, no sé, po, el fragor de la conversa y qué sé yo, y estamos en una reunión de cualquier cosa y uno empieza, es que lo que deberíamos hacer acá es como un evento entretenido para que la gente conseguir plata y así como apoyar a la causa que, vale,
cada uno que haga algo,
cada uno que haga algo,
cada uno a ver,
ya, pero ¿quién coordina? No. Oh, y yo ahí yo con eso me he vacunado toda la vida, yo y ahí estoy llamando por teléfono, Roca, ¿tú qué vayas a hacer el martes 17? Pues si ya te comprometiste, pon negro, mira, podía hacer, aquí me queda, podía hacer una mini obra de teatro, contar unos chistes, como organizar el evento, sí, eso.
Y una vez fui de vacaciones a un fundo, bonito el fundo, tenía unas caberizas, todo, y llegó un pariente, porque estaba lleno de parientes, y la mesa eran 20 y tantas personas, y viene y dice, escuché que había como mucha maleza en el adoquín de la entrada, porque imagínate el lugar, entonces todo, sí, hay maleza, pero es bonita la maleza. Yo soy de la idea y partidario con toda la gente que hay acá que sacáramos la maleza para retribuir un poco el cariño de la familia. Oh. Yo dije, sí, puede ser. Entonces, la mala idea no fue hacer eso, la mala idea fue la hora que se escogió, de 3 a 7 de la tarde. Entonces, en el baño, yo ya estaba enojado, entonces estaba en el baño lavándome las manos, terminando el almuerzo. Y me dice, yo le digo, ¿te puedo decir una palabrita? Entonces me dijo, ¿qué pasa? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú planteaste. ¿Pero cómo? Me dice, tú eres invitado a esta casa, estás gozando de los privilegios. No, sí, está bien, pero esto no es la... Yo, si me dicen avisado, no vengo, porque yo tengo mi casa, porque me hace... Entonces me dice, que es muy bueno el mal invitado. Me dice, bueno, pero si todos estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Pues a ver, esto es como trabajo forzado. Mira, yo lo voy a hacer, pero no entre 3 y 6 de la tarde, pero encuentro, después que yo me bañe en la laguna, me hago esta cosa, sacar maleza. Y era el único a las 7 de la tarde y todo mirando por la ventana y yo sacando la maleza a las 7 de la tarde. Pero me bañaba a grito.
A mí una vez me tocó eso mismo, recogiendo caca a caballo. Pero sí, hay una cuestión como... centro zen que te hacen hacer actividades como para que te encontréis contigo mismo.
¡Qué lata! Ay, como Gurdjieff, así como y a mí me encuentro tocó, con hombres notables.
Sí, porque estaba haciendo un seguimiento, había ido a un convento trapense. Que,
¿eso que contaste?
Sí, pues.
Tus vivenciales.
Sí, y después me tocó ir a esa cuestión y que era recoger caca a caballo. Y ahí me di cuenta que bueno, de partida que la caca a caballo...
es asquerosa. Parece,
no, tiene...
tiene proteína.
Tiene proteína. Y que el budista es cualquier cosa. O sea, ¿cuál es la conexión entre caca a caballo y crecimiento íntimo? ¿Cómo crecí como persona con la mano? Yo tenía la mano llena de caca. O sea, te sientes mejor. O sea, ¿cuál es la...?
¿Te acordás de esa película de purificación? Hacer hoyos y luego taparlo, y hacer más hoyos y luego taparlo, y hacer hoyos. Lo encuentro un hombre notable que hacía unos hoyos en la tierra para encontrarse a sí mismo. Los hacía, luego los tapaban. Luego volvía a hacer hoyo, luego lo tapaban y no lo ocupaban.
Bueno, hacer calles, de hecho, es una cosa que la gente, un marciano vendría y se va a hacer calles, güey.
Hacer países.
Tú sabes que una mala idea es llenar de poblaciones, porque construyeron muchas casas y grandes condominios y todo, y generó un crecimiento de casas impresionante alrededor de Santiago Centro. Así se construyó la ciudad. Pero nadie pensó que había que hacer calles para toda esa gente. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hay mucha gente viviendo en casa y hay pocas calles para circular. Grave, mala idea. Se tendría que haber hecho en conjunto las calles para toda esa gente, igual que los servicios de todo tipo. Por eso se inundan todas las ciudades, es un tranque se inunda por cualquier cosa. Porque están separados los organismos, entonces el que piensa en las casas es la constructora y la inmobiliaria, y el que piensa en las calles
el urbanista.
La municipalidad o
obras
públicas, Ministerio de Obras Públicas. Pero no están conectados, po.
El privado con el público.
No, están en una fe.
No, pero no, en la nube. Es un remate, güey. Se rematan sitios de 500 hectáreas para construir casas, acá. Yo no veo las calles, güey, las calles las cualquiera.
En el rubro urbanismo hay mala idea en general.
Mala idea porque no están conectados, te fijas. Hicieron el Costanera Center y después cuando lo tenían listo empezaron a alegar de que no habían calle.
O ponte tú la rotonda Pérez Tujovich. Nunca había una...
La rotonda como concepto. Es una imbecilidad.
Es una
imbecilidad. O sea, ¿cómo hacer para que la gente no llegue a la hora? Hagamos rotonda.
La rotonda de la selva.
Y hay muchos lomotoros. Hay muchos lomotoros.
En su momento
el lomotoro del lomotoro iba a ser fusilado en la plaza.
Es un imbécil. Pero no, y el ¿cómo paramos los autos? Pongámosle Miguelito, era lo mismo.
Y el de los ladrillos grandes, eso, y una vez me eché los dos neumáticos, en esos, viste que ahora son súper bajitos, los ladrillos para separar la vía de los buses de los otros. Pero antes había unos ladrillos
los
grandes,
tacones,
unos tacones así como del porte, una casata, sí, un poco más grande. Y hago una amiga y me dice, ¿dónde vivís tú? Acá, dobla. Pum, doblo, dos neumáticos me eché. Es que el ladrillo gigante, si no era un ladrillito como los no, que hay ahora, era tremendo, lo sacaron ahora, lo
eso,
sacaron.
Eso es para accidente seguro.
Y ahora ese lomo de toro dibujado que te hace caer, como bajar la velocidad, pero por nada. Sí, por nada. Que eso, el engaño.
Eso no es tan mala idea, yo encuentro. Porque no, uno, yo digo, como soy a veces media pítico, no lo veo.
Hay un lomo de toro saliendo listo, hecho un lomo de toro que debe ser de más o menos casi 40 centímetros de altura, con una subida que es casi una pared, casi el Everest, el Himalaya. Y te digo que, aunque frenía a cero, la subida es complicada. Te topáis, puedes quedar con todo el chasis arriba, sobre los motoros, tambaleando, cada un balancín. Me encontré con una persona el fin de semana que me trató de dar idea.
Yeah. Ah, sí. Buena
la
idea.
No, la mejor de todas, cuando alguien entra en confianza contigo y empieza a conversar, es que te dice, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? Yo encuentro que ese es un gax.
Sí.
Cuando tú te das con alguien, oye, te he hecho, te he seguido, yo te escucho desde... Olvídate de la cantidad de tiempo que te escucho. Gracias, Luis, gracias. No, pero en serio, te lo digo en serio. Qué bueno, gracias. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Sí, lo que tú quieras. Hay muchas veces que tú hablas y que das pensamiento, cosas, pero que usas palabras que no corresponden al contexto de lo que estás diciendo. Sí, es muy probable. Yo uso muchas palabras que no tienen sentido, o que si lo tienen no están bien ubicadas, y es parte de mi semántica, de mi retórica, de mi. Pero es una crítica constructiva, no te tomes mal. ¿Te puedo hacer otra crítica constructiva? Tuvimos dos horas con la crítica constructiva. Eso es un gax.
Aparte que nadie se lo pide, señor. O sea,
no, porque viene con la adulación inicial, con la introducción, que es muy bonito eso, porque es como que yo te diga, Javiera, qué linda que está.
Está preciosa.
Está linda que está. Sí. Está muy linda. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva?
Sí, claro.
¿Has pensado, pero yo tengo un dentista re bueno, que limarte un poco, no las paletas, pero igual, es que choca mucho, ¿cachai? Sí,
es destructiva la crítica.
Es reventar a una persona gratis.
Patearlo con un bat de béisbol, no.
Bueno, siempre pelaban a, ¿cómo se llama este señor que hace como entrevistas así bien de canal de la red?
Alfredo Lamadrid.
Con Marcos. Lo melaban que decía eso siempre, cuando tú le decías...
Que era meloso,
no,
así como...
No, tú que tuviste una carrera tan exitosa, que nada, subiste como espuma en menos de un año con un disco, una canción que pasó bastante desapercibida y de repente se transformó en un... ¿Cómo se siente ahora estar abajo?
Ah, pero así.
Sí, así.
Ah,
brutal. Como que te levanta. Pues, ¿cómo se siente eso en comparación al minuto que estás viviendo ahora?
Ah, pero es...
Sí, siempre lo pelan por
lo criminal.
Es muy bueno. Sí. Lo otro que es patético o es terrible es que te diga, te voy a hacer un regalo como corresponde a un buen invitado. Este libro lo escribí. Y te entregan los libros de ellos.
Eso
es
bueno.
Son terribles.
Eso lo hacen los dos.
La televisión y yo. y tú pones así. Gracias. Bueno, trata sobre toda la trayectoria que tuve yo. Es muy bueno.
Y eso te ha regalado unos 5.000. Debiese ser bestseller el libro de Alfredo Lamadrid.
Es bestseller, Pollero.
Porque lo
regaló. ¿Tuviste la película que él hizo? Que fue una maravilla. Que se llamaba.
¿Que actúa el Pollo Fuente? ¿No?
Claro, no. Una que se llamaba algo así como.
Era como de la tele.
Sí, pero como nada es importante. O el tiempo.
Ah, como la canción de Arte.
No, se llamaba. Ah, no, será otro. ¿Todo nada?
Todo nada.
La de sí. Anita María Gasmuri.
Sí, estaba nada. Tú sabes que yo terminó la.
Es una
la aplaudí de pie.
No,
aplaudí de pie y todo el mundo estaba mirando. Yo de pie.
Es mítica.
Porque encontré que era de culto.
¿Cuál
no,
de
no,
qué se trataba?
Es de culto. Es que
de
todo.
Culto,
es
de culto.
Esa como que se ve.
Porque
como...
el título está muy bien puesto.
Es todo por nada.
No, todo por, no era todo por nada.
Todo por nada.
Era muy mala idea el título, pero en este caso fue tan freak.
¿Sabes qué? Es una peli de culto, ¿verdad?
Es de culto.
Es como la de Luis Jara, que es curita.
Es que las actuaciones son tan malas.
¿Cuál es la de Lucho Jara que es curita?
Hay una que hizo Marco Enrique. en que Lucho Jara es un sacerdote.
¿En serio? Sí. No la tenía.
Y de eso, así como...
Hay que hacer un ciclo.
De eso que sacan la guitarra a la menor provocación.
¿Por qué no haces un festival de películas malas? Un ciclo.
Pero de Chile.
De chilena, las películas malas, yo creo que tenía para 2 años.
No, tenía un ciclo, película. Un ciclo grandote.
No, hay material.
Películas, digamos... que incluso yo creo que entran al mundo, a la franja de los freaks.
¿Cómo se llama una de Bastián Bodenhofer que actuaba así, que era como, que era un drama amoroso?
¿Ángel Malo?
Esa teleserie, po. ¿No, de película?
Sí, que era como una cosa, siempre con la dictadura así como detrás, así como... Vengo llegando a Suecia.
Ah, imagen latente.
Cuatro horas.
Imagen latente. Pésima tu idea, tu comentario.
¿Por qué?
No, porque marca un hito. Igual si película no es tan mala, la de Pablo Pellerman. Pero la viste cuando ahora.
No, la vi. Es una película. La he visto como 5 veces.
La tendría que haber visto como el 83, yo creo, una cosa
no,
así.
No, la vi
como...
en los 90, sí, y era. Ya era mala. Cuando nada era malo, ya era mala.
Qué buena esa pregunta del psicólogo. Yo no estaba en el psicólogo, pero. ¿Cómo estamos con tu ego? Esa pregunta de tu ego. Me mandaron un tweet. Que dice, te sigo también hace mucho tiempo, qué sé yo, pero la autorreferencia. No le contesté porque sería muy autorreferente, pero le quería contestar algo como diciendo, esa es la idea.
No me voy a poner a tu altura.
Ser autorreferente.
Hay que echar eso que dicen que el típico chiste argentino que dice que un argentino cuando se cae su ego, si un argentino se cae su ego, que muere en el acto, es una altura.
Bueno, la mala idea es cuando te dicen que te amarres el diente a la puerta, para sacarte cuando está...
¿Te lo hicieron a ti?
Me dijeron, pero yo cuando estaba con el hilito me arrepentí, corté, dije no, se va a salir solo en 2 días más y se salió solo. Y siempre pensé...
O cuando te tiraban humo y cigarro en la oreja para la otitis y cosas así, que después estaba súper prohibido... Cuando tenía el oído tapado,
no, te ponían un cucurucho quemado.
Sí, también. Cucurucho quemado con
el humo. Yo casi quemé una casa.
Matando neuronas como loco.
Y yo quemé casi una casa. Lo otro que es mala idea es lo que ayer le tuvimos que hacer a una hija mía que me dijeron hay que llevarla a la clínica porque tiene un dedo infectado. Me mandó la foto y todo. Y le dije, bueno, qué lata. Y entonces, pero dijo, pero eso es típico cuando uno se saca un cuerito, se saca una infección.
Sí.
¿Cómo se llama eso?
Padrastro.
Padrastro, portezuelo, no sé cómo se llama. Portofino, portezuelo, bueno.
¿En el entonces, pie o en la mano?
En la mano. Entonces mi señora le dice, bueno, si no querés no vaya. Entonces, no, porque mi señora le dijo, te van a tener que abrir. Y entonces dijo, no voy a ir. Bueno, llegamos la noche y tenía usted. Y mi señora le dijo, tenés que rajar esa cuestión, tenés que rajar que salga la pu. Y porque es una infección, es de una frialdad.
Diego,
mi señora es de una frialdad, imagínate, está casada conmigo.
Almozar.
Y mi hija, yo escuchaba los gritos, eran desgarradores. Con un alfiler, le dijo, déjame, yo te lo voy a hacer. Y la corró así, ¡cra! Saltó toda esta mierda de porque hay algo que duela más que esa cosa en el dedo.
Los dedos infectados. Diego hace
la uña
eso.
Salía.
Diego,
no, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando.
A mí una vez me pasó lo mismo. Tuvieron la idea. Yo,
¿y por qué me
hace rajuñé? Así?
¿Por
es
qué
que rajuñé,
haces como un gatito a Felipe?
Rajuñé un chaleco de lana. Se me levantó la uña.
¡Ay, qué tenso!
Me quedó enganchado.
Qué mala idea de contarlo acá.
Se me pusieron los
pelos. Y quedó parada y la carne viva. Así. Verde, amarilla, pero todos colores.
Chocaron dos autos allá.
¿Qué lana era?
Era una lana como
alambre
se me quedó enganchado y se levantó de una.
No, pero no lo sigas contando.
Y no, y me la tuvieron que sacar la uña y poner 4 inyecciones en la carne.
¡Oh!
Ya ¿Te desmayaste antes o de...?
No, era niño.
Yo fui con la... A mí se me... Yo tengo las patitas gordas, las de los pies.
Sí. No considero eso.
Es que por eso no las muestro, porque las tengo gorditas. Entonces se me encarnaba mucho la uña del dedo gordo. Un clásico, apestoso. Entonces terminé en la clínica 8000 veces y me partían la mitad de la uña, me la sacaban para afuera. La última vez el doctor me dijo, no sé lo que vamos a hacer, vamos a sacarte la raíz de la uña.
Vamos a sacar los dedos.
Ocho puntos del dedo gordo.
Qué asco,
como desde
qué mala idea.
Tengo una foto asquerosa, se las muestro.
No.
Es lo más feo, pero ahora está bien, ya no se me encarnó nunca más.
Qué terrible las malas ideas. Una vez también un doctor, un diagnóstico, una persona que yo llevé y ver la radiografía así, Picasa.
Sí, 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 sí.
El ruido que tiene que haber.
Y lo pone con la luz.
Y lo pone con la luz y se ve una mancha negra gigante en la cabeza. Entonces, ve a la mamá, que se ve que es de campo, todo, este cabrón que estaba ahí, yo estaba ahí acompañando, y dice: te vaya a morir.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Sin plan?
¿Qué? ¿Cómo? No, que esto nunca lo había visto, ¿eh? Nunca lo había visto tan grande. Un tumor, pues, bueno. Te vaya a morir. Y yo miraba, y yo miraba los diplomas y las cuestiones. Y no salía nada el nombre que le decían, que era un, no lo voy a decir porque
sí.
Pero él tenía un seudónimo como que correspondía a una persona que era media bruta. Entonces yo veo que estaba tiritando la mamá, todo usted medio llorando, y le digo: pero ¿y no será bueno una biopsia?, le digo yo, para tener un diagnóstico. No, si la experiencia habla mucho. dos meses y bien sufrido, porque esta cuestión está grande. Y dije: oye, qué mala idea. Salí y le dije: oye, vamos al frente de otro centro médico. Entramos, el tipo dijo, miró la cuestión: está grande, ¿ah? No, pero esto hay que, claro, hay que ver una biopsia y hay que ver. Cambió completamente. Y el tercero, que firmó a la Católica, el tipo dijo: mira, se ve feo, pero habría que hacer una biopsia y es muy probable que esto, bueno, la radiografía no siempre dice todo. Terminó no, le hicieron una biopsia por la nariz, se lo hicieron en la Católica.
¿Y qué pasó?
Le sacaron la biopsia y dijo: vuelva en 2 semanas más porque lo van a intervenir sin hacerle ningún atajo ni nada, sino que vamos a entrar por la nariz con una sonda, le vamos a sacar esto que está en el hipotálamo, muy mal ubicado. Y cuando llega este cabro, lo miran y me dice el doctor, me dice: ¿podemos hablar una palabrita? Y digo: sí. ¿Qué pasó? Algo muy raro, me dice. ¿Qué pasó? No está el tumor, güey. ¿Cómo no está el tumor? No está, güey. Entonces se siente y le dice: ¿qué hiciste, güey, en estas 2 semanas? Nada, le dice, yo nunca me saqué el algodón, pero espérate. ¿Y cuando te fuiste? No, me supuraba mucho. Bueno, ahí se fue. Cuando le sacaron la biopsia, le sacaron ese pedacito.
Salió todo bajo.
Mira. ¿Qué? La mala idea original.
Pensé que ya no estaba entre nosotros.
La buena idea. Los diagnósticos son siempre
el tino del doctor a veces es, pero hay doctores que son de una carnaza, así que no, de verdad, cero tino.
Bueno, tú sabes que por eso salen estas profesiones de actores que tienen que ir a ser de enfermo para probar nuevos doctores cómo actúan. Sí, el tema,
¿es el objetivo?
Yo creo que sí, pues te dicen, bueno, acaban. Muchos exámenes hoy día incluso meten a los alumnos a dar diagnóstico para ver cómo se comportan, porque es un equipo médico, entonces hay uno de ellos que es alumno y lo están probando.
Pero espionaje es palo blanco, así.
Sí, claro. Y yo creo que las malas ideas en la medicina están por todos lados.
Están volando gente.
Porque, pero bueno, una vez yo hablé con un forense.
¿Ya?
Un compañero curso que
fue. Mala idea ser forense.
No, muy buena idea. Entonces le pregunto: ¿y a qué te dedicaste el fin? ¿Tú eres tan buen alumno? Soy forense, pues, me dicen. ¿Y me puedes dar algún dato, alguna cosa así como entretenida o algo raro? Doy un dato: del 100% que se muere, el 100% de los diagnósticos de por qué se murieron, el 50% estaba equivocado. No. O sea, que le dijeron que no era la enfermedad, lo mató otra cosa. Y del 50% que se murió por el diagnóstico que estaba malo, lo mató el remedio. Yo me quedé, pero para
adentro. O sea, los remedios están matando a la mitad de la
gente. Y se fue el metro. Yo me bajé y se fue. Yo me fui y me quedé pensando. Y
me pegaba el vídeo.
Los diagnósticos malos.
Estaba mirando.
Sí, porque te aplican un diagnóstico. Yo te digo: no, estáis con. Tenís, ponte tú.
Cirrosis.
Y te aplico el remedio. Y no era cirrosis, y el remedio te mata.
Oye, pero ese es un debate.
Es un debate muy lindo. Pues estoy equivocado, el forense, los porcentajes.
Yo le creí.
Yo sé, y algo que hago siempre cuando alguien me da un diagnóstico es una pequeña mueca de sonrisa y decirle: muchas gracias. Y me voy y busco otro, y busco otro.
¿Siempre?
Siempre.
¿Y si te dice algo bueno también? Estás espectacular.
No, pero siempre algo así. Mira, la gente habla muy mal de Google, ¿eh? Pero yo me informo mucho en Google.
Doctor Google.
Google. Mi papá tenía un hematoma subdural y ¿ya? Mi hermano dice: entra donde el doctor y le dice: doctor, lo que usted diga, nosotros lo vamos a hacer. Es la entrada. Y yo le digo: espérate un poco, perdone doctor, yo,
no soy
yo
así.
Tengo algunas preguntas. Primero, un hematoma subdural, entiendo que es del cráneo, está entre el cráneo y el cerebro. Por lo tanto, no es una intervención al cerebro, una intervención en el espacio que queda entre el cerebro y el hueso. Sí, me dice, efectivamente. Por lo tanto, es una perforación y una succión del hematoma. Sí, me dice, efectivamente. Para lo cual, usted va a requerir una anestesia general. Sí. Y la edad de mi papá, lo más riesgoso es la anestesia general, más que el taladro. Sí. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el proceso luego de la operación de la recuperación de este? Bueno, y ahí me empezó y me clarificó bastante bien. Y efectivamente, los peores males no fue la operación en sí misma, sino fue la anestesia.
Tipo, obviamente, o
sea, que aceleró un proceso de Alzheimer que venía y otras cosas más. Entonces, el fenómeno del Google, que la gente lo mira, no es mala idea. Porque lo peor que te puede pasar es que hagáis preguntas tontas, pero preguntar no es malo. A los doctores les pregunto de todo. Olvídate de un hijo mío que tenía que hacer implante coclear. Y le dije al doctor: perdona, ¿hay algún caso en el mundo que se le ha hecho un implante coclear a alguien que sufrió de una enfermedad que se llama histocitosis de Langerhans? No tengo aquí la información. Bueno, cuando la tenga me llama y nos juntamos. Y nos juntamos y me dijo: hay uno en Ucrania. ¿Y cómo le fue? Bien le fue. Entonces hagámoslo. Pero uno no puede ir donde un doctor.
No, sí,
es muy mala idea ir abierto de...
Entrega, es que uno lo hace, uno cae.
Es que como vaya a caer en ese gusto, puede entrar con un chacal, güey, con todo el cariño del mundo.
Sí.
Porque hay gallos que son súper asertivos, pero de repente
es
se
que
equivocan.
Uno le compra al doctor, yo le
porque creo que hace el doctor. El doctor son cantidad de casos que han vivido del tema. Y hay cosas que no tienen muchos casos. Cuando, claro, el doctor ha visto 1,000, 2,000, 15,000 casos, es evidente que uno se entregue porque el tipo tiene la experiencia. Pero hay la mayoría de las cosas que pasan son únicas, güey. Hoy día está en una cantidad de enfermedades raras, güey. Entonces tú no puedes ir a ciega y decir... Fíjate que el tema de la señora, un amigo, era primera vez que se hacía también. Un tipo de tumor. Primera vez que se hacía... Primero no se había identificado cuál era el tumor. Tuve que hacerse una biopsia, mandarla a Estados Unidos, que no existía. Y la operación, el que lo operó, que fue de la clínica Las Condes, él tomó la responsabilidad y él dijo: esto usted nunca la ha hecho, pero yo la quiero hacer. Y genial, pues. Y la hizo. Y la hizo perfecto. Pero por eso la gente se va a Estados Unidos a operar, porque no porque sean mejores allá.
Porque tienen más, llevan más.
Llevan 1,000 casos en las manos, pues. Aquí está entrando un conejillo de India, pues. Te puede resultar muy bien, porque acá los profesionales son increíbles. Pero estáis yendo por primera vez al examen de grado.
Bueno, a mí lo que no me gusta es que no te encuentres. No, cuando vais súper enfermo, no te encuentran nada. Me carga.
Ay, tú querías. Sí, tú
querías. Algo querías tener, uno va y dice: yo, porque te han dicho tu mamá o tu marido, te ha dicho 8 veces, vamos al doctor. No, 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 ya vamos al doctor. Y va y te dice: no, estoy perfecto, tómate una aspirina y toma. Hoy me da una rabia. Y yo, lo mínimo que quiero tener es una laringitis aguda crónica, no sé, una cosa como algo que te pillen. Ir al doctor y que no te encuentre nada, a no ser que sea algo grave, obviamente, que uno quiere descartar, pero en cosas así como más cotidianas, una enfermedadita chiquitita no quiere tener, ¿o no? De vez en cuando.
Yo creo que lo mejor es cuando estáis más informado de lo...
Cuando sabéis todo lo que
te
puede pasar.
Cuando te informáis, sí.
Eso no, es peor.
Pero para caso, ¿no? Sí, está bien, yo creo que es verdad.
Ah, porque ahí empezáis un debate.
No, porque no podéis...
Discúlpeme, ya tengo la página.
Acá tengo... Doctor,
acá tengo el paper.
Hice un PowerPoint muy discreto con lo que yo encontré de información.
No, yo saqué un dato que mató, había una comisión y dije: pero yo tengo aquí el protocolo de Estocolmo. Que dice que ese tratamiento que ustedes están aplicando en la cantidad de droga no va a tener el efecto que ustedes creen, va a tener un efecto nocivo. Ahí está.
Y el doctor ahí.
Vamos a cambiar las dosis, dijeron. Cambiémoslas.
Ganarle a un doctor, sí. El doctor es canchero.
No,
que hay temas que tú preguntáis de enfermedades de hoy y es una pregunta de examen de grado de
para pa,
pa rajar un gallo.
Se nos acabó el programa, nos vemos mañana.
Pregunta
nos
por vemos. La histocitosis de Langerhans o histocitosis X.